Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Yo soy María José Molina y hoy copresentaré junto a mi compañero Luis Bella García el programa número 76 de la octava temporada. Hola Luis, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo?
Hola, buenos días Mariajo, hola, buenos días queridos oyentes.
¿Cómo va con esa alergia?
Fatal, bueno, la alergia va bien, ¿eh? O sea, pero yo voy bien. Bueno, estoy un poquito mejor que estos días atrás, pero hoy me he dado un paseíto por ahí por la zona de Lupo Forest y pillé un trancazo que todavía me estoy recuperando. Tengo los ojos que parezco una brota.
Yo, ¿no? Es que te he visto llorando y digo, este lunes es muy lunes porque estamos grabando el lunes después de feria y es como, no, el Blue Monday no es el Blue Monday,
no.
El lunes después de feria.
No me está embargando la emoción por el tema de la feria, ni mucho menos. No, sino, pero bueno, este año es que viene fuerte con el tema de la alergia, ¿no? Con eso de que se ha concentrado, se está concentrando la floración de todo, los alérgicos lo estamos pasando regular.
Yo no voy a hablar muy harto porque bien, por ahora me voy escapando de las alergias. Uh-huh. Pero bueno, es que ha pasado un montón de cosas porque yo tenía aquí en las notas en el guión el apagón que vivimos después que vinimos la semana de feria, que no había ni Dios, que nos dimos un paseíto por el campo y estaba aquí todos los conejos felices, todos los pájaros,
toda la biodiversidad expresándose libremente.
Totalmente, sí. Pero claro, es que ya parece que ha pasado un siglo del apagón, ¿no?
Sí, sí. Bueno, las repercusiones, tú sabes, en los medios de comunicación sigue todo el mundo ahí echándose el balón los unos a los otros, pero en cualquier caso la verdad es que fue algo sintomático y que efectivamente hay que ponerlo en pie, ¿no? Para ver que estas cosas no ocurren. En cualquier caso fue entretenido a toro pasado, ¿no? Esa sensación de Dios mío, empezó el colapso, ¿sabes? Ya la hemos liado.
Aquí donde te pillo. Bueno, tú estabas en un evento, ¿no?
Yo estaba en Cartuja, sí. Y fue como susto muerte a la hora de pensar, tengo que salir corriendo a recoger al niño chico, porque claro, como no le van a dar de comer, porque no hay luz. Pero fíjate, lo más horroroso de todo, bueno, horroroso, lo que más susto dio ya no fue el hecho de que se fuera la luz, sino el que nos quedáramos incomunicados. Esa fue la parte más dolosa, ¿no? que generó. Era, ya no podías mandar un WhatsApp, ya no podía llamar por teléfono. Y tomar esas decisiones que hoy en día nos hemos acostumbrado a tomarlas sobre la marcha por el tema de la inmediatez,
¿sí?
De repente había desaparecido. Ahora había que improvisar. Fue una cosa interesante en ese sentido.
Sí, totalmente. La gente como que se volvió a escuchar la radio, a reconciliarse con la radio, quien tuviera. Nada, que al final no va a estar tan lejos lo que dijeron del kit de supervivencia, de tener cosas en casa que sean un poco más analógicas.
De ahí viene un poco la paranoia también. Y dice, coño, lo recomienda y a los tres días la apagón. Esto ha sido Carrefour, que dice, aquí hay que vender.
En fin, bueno, vamos a empezar ya con nuestra editorial, que me cuenta, que hemos tenido también muchas cositas por ahí.
Sí, bueno, yo creo que así una de las cosas que me interesa es hablar del quinto BioBlitz, ¿no? Celebramos el quinto BioBlitz el 26 de abril de hace, bueno, hace un par de semanas, un par de sábados, y como siempre son un éxito. Venga más o menos gente, porque la verdad es que fue un fin de semana, un sábado, en el que había un montón de actividades. Teníamos aquí en la UPO la carrera, estaba en Fuente del Rey una jornada de anillamiento, o sea, había un montón de cosas ese día. Pero más allá de eso, nuestra convocatoria sigue siendo muy interesante, sigue viniendo mucha gente y sobre todo lo pasamos muy bien. Más allá de los registros que se hicieron muchos, pero esa sensación de estar, de echar un día en la naturaleza con amigos, colegas, nuevos amigos, viejos amigos. Muy bien, la verdad es que...
Sí, además gente de todas las edades, porque podemos recordar también que esta actividad es una actividad que está abierta a familias, que hay talleres infantiles también para que los más pequeños también hagan actividades adecuadas a su edad. Y bueno, el tiempo acompañó mucho. Después tuvimos un catering estupendo que siempre contamos con nuestros amigos de Santa Clara, que nos hicieron un arroz muy rico. Y bueno, estuvo muy bien, ¿no?
Sí, y además dar gracias al rector y al Consejo Social, porque se presentaron también a primera hora de la mañana. El rector vino y compartió con nosotros un ratito, se acercó con Iván del Consejo Social a la zona de anillamiento y me consta que les gustó lo que vieron, ¿no? Ese ratito de actividad. Y aunque no necesitamos para que nos convenzan de que el tema es interesante, pero bueno, siempre viene bien que lo compartan con nosotros, ¿no?
La sí, gente que toma las decisiones. El apoyo institucional siempre es bienvenido, y además a las asociaciones y a los colectivos que vienen aquí de manera voluntaria también, sí. Es como un poco de, oye, qué bien que viene el rector y nos apoya.
Así que nada, el esfuerzo, porque montar el BioBlitz es un esfuerzo muy grande para todos nosotros que no estamos implicados, especialmente gente de Observation e Iberozoa, que son los que más trabajan en ello. Los últimos meses, pues nada, darle gracias a ellos también por querer formar parte de esto con nosotros, con la UPO, y por supuesto a todos los colaboradores, a los alumnos que nos ayudaron, a los expertos, al catering, que como siempre nos tratan muy bien y nos hacen que nuestro rato sea más entrañable todavía con el tema de la comida. Así que muchas gracias a todos ellos.
Sí, sí, pues nada, gracias. Yo quería comentar también que las compañeras de la Universidad de Cádiz celebraron su primer ecomercado, que hace unos meses vinieron a visitarnos en el marco de los planes complementarios también, que llevamos hablando varios programas de Mundo Sostenible. Pues uno de ellos es un poco reforzar las alianzas con las otras universidades de sostenibilidad de Andalucía, y las compañeras de la Universidad de Cádiz, del aula de sostenibilidad allí, pues vinieron a visitarnos. Y coincidió, bueno, no fue casual, vinieron a ver nuestro ecomercado y les pareció una experiencia como muy, muy chula, y se inspiraron en ella y querían hacer una réplica en su campus. Y bueno, pues lo llevaron a cabo, su primer ecomercado en el campus de Puerto Real. Y bueno, pues le devolvimos un poco la visita y fuimos para allá para verlo, fuimos con los compañeros de Toma Tomate, y la verdad que fue una jornada muy chula. La mayoría de los productores y las productoras se fueron sin productos de vuelta a su casa. La gente estaba muy contenta y bueno, pues desde aquí lanzarle nuestra felicitación, que ya lo hicimos en su día, pero bueno, lanzarle nuestra felicitación, y que probablemente tengan una segunda edición ya de cara al curso que viene. No saben si en el campo de Jerez o con qué asiduidad lo van a hacer, porque claro, ahora estaban un poco analizando todos los datos. Claro. Bueno, pues a mí es que me trasladó un poco a nuestro primer ecomercado, que era un poco los nervios, la incertidumbre de cómo iba y eso, pero nada, muy guay. Entonces, pues está chula que haya iniciativas así que son tan... Bueno, es que nosotros le tenemos mucho cariño al ecomercado, sí, entonces
tema de compartir, ¿no? Con otras instituciones similares a la nuestra, compartir ese tipo de actividades, como, bueno, hemos hecho un esfuerzo, porque hemos hecho un esfuerzo, especialmente tú, y eso se ha puesto en marcha, y ahora que se pueda transmitir, ¿no?, hacia otras universidades, la verdad es que es una alegría, entiendo yo.
Así que...
Estará satisfecha.
Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Oye, por cierto, ecomercado, que tenemos el último ya del curso, ¿no?
Sí, ya tenemos el día 20, el último ecomercado de este curso académico, porque ya, vamos, en junio estamos de exámenes, las temperaturas no acompañan, tampoco a las personas que vienen al ecomercado les termina de venir bien, entonces nos despedimos de los ecomercados por este curso ya a la vuelta.
En septiembre empezamos.
Septiembre, octubre, a ver cómo cuadran las fechas, ya nos pondremos, en junio nos tocará organizar de cara al curso que viene, así que quien tenga compritas que hacer, que aproveche la semana que viene también para coger los números de teléfono de sus productores de confianza, para que le puedan suministrar en este tiempo que no tenemos ecomercado aquí en el campo. Bueno, y ya vamos a ver qué secciones tenemos en este programa, Luis.
Pues nada, mira, las secciones habituales de novedades del cambio climático, de Antonio Gallardo. Tu campus está en el campo, donde Maite nos contará pues lo que toca.
Las praderas.
Y luego las trimestrales. Ecología del Fuego con Juan Ramos, Campus en Activo, que como ya sabemos, una asociación que se ha montado aquí en la universidad. Y una nueva que la vamos a llamar Polinder, que es nueva bueno, de esta temporada. La idea es la sección de presentación, porque ya entrará como una sección habitual para la nueva temporada. Esta nos la presenta Nerea Montes Pérez, que nos habla sobre el trabajo de su tesis doctoral centrada en polinizadores, y de ahí viene el tema polinder, que si escucháis este primer sección entenderéis el porqué de ese nombre.
Del nombre, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con los cortes de los planes complementarios, que en esta ocasión tendremos audios de Marcelo D'Amico del CSI, de Ángeles Barral de la Universidad de Huelva y a José Carlos Baez
del Centro Oceanográfico de Málaga.
Estupendamente. Y bueno, estos cortes, como ya comentamos en otros programas, van a sustituir un poco el espacio de las entrevistas, y estos planes complementarios pues están financiados por la Unión Europea, los planes Next Generation, el plan de recuperación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Esto es lo que hay que decir por la financiación, vamos.
Claro. Y bueno, y hay que recordar que podéis escucharnos en radiolavide.org los miércoles a las 4 de la tarde o los viernes a las 12, o a cualquier hora a través de nuestros podcasts, que están en la fonoteca de radiolavide.org. Y ahora, jefa, ¿empezamos?
Sí, empezamos.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
Au mundo Hassan Arriada.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és mon sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Y ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo, novedades del cambio climático.
Hola amigos de Mundo Sostenible. Hoy, el día en que Johnny Blair, que es el ex presidente del gobierno británico, ex líder laborista, ha lanzado unas opiniones desafortunadas, al menos desde mi punto de vista, sobre lo inútil de luchar contra el cambio climático de la forma en que lo estamos haciendo, y en contra de la opinión del primer ministro, que es del mismo partido y que está muy comprometido con la reducción de emisiones, vamos a dar al menos una buena noticia. Vamos a hablar de emisiones de los barcos, en concreto de las procedentes del comercio marítimo, incluyendo el turismo, los grandes cruceros, que suponen aproximadamente entre un 2 y un 3% de las emisiones totales de CO2. Además, los barcos no solo emiten mucho CO2, sino también muchísimos contaminantes en forma de óxido de nitrógeno, óxido de azufre, o bien partículas pequeñas, aerosoles pequeños de tamaño menor de 2,5 micras, que son muy dañinos para la salud. Tanto es así que, por ejemplo, en un puerto como Southampton, que es una ciudad que debe tener unos 300.000 habitantes, los contaminantes que emiten los cruceros que llegan allí son como dos veces más que lo que emiten todos los coches de la ciudad. Bueno, la buena noticia es que la Organización Marítima Internacional, después de 10 años de discusión, que ya lleva un tiempo, ha dado un paso histórico al aprobar normas que obligarán a las compañías navieras a pagar por el dióxido de carbono que emiten sus buques, en un intento global por combatir el cambio climático. A partir de 2028, todos los grandes barcos, aquellos de más de 5.000 toneladas, que son los que más emiten, obviamente, deberán abonar un cargo por sus emisiones de CO2, que aumentará si superan ciertos límites. Además, se implementará un sistema de comercio de crédito de carbono, permitiendo a los barcos intercambiar derechos de emisión entre sí, es decir, aquellas navieras que emitan menos de lo que tienen asignado podrán ese cupo vendérselo a otra naviera. Esta medida, que bueno, ha sido celebrada como un avance, ha sido también muy criticada por quedarse corta con respecto a lo que pedían muchos países, entre ellos los pequeños estados insulares del Pacífico. Estos países defendían un impuesto directo al carbono, no una tasa, como se va a aplicar, sino un impuesto directo, cuyos ingresos se destinarán a financiar la adaptación y mitigación de los efectos del clima en las naciones más afectadas por el cambio climático, ¿no? Sin embargo, la oposición de países petroleros como Arabia Saudí, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, y además el cambio de postura a última hora de la Unión Europea, ha llevado a un compromiso mucho menos ambicioso. De hecho, se pensaban recaudar unos 60 mil millones de euros aproximadamente, y la cosa se va a quedar en unos 10 mil millones, como unas 6 veces menos. Además, la mayor parte de estos fondos se van a reinvertir en el propio sector marítimo, no en los países más afectados por el cambio climático. En cuanto al impacto ambiental, las previsiones apuntan a una reducción modesta, o al menos más modesta de lo que se pensaba. De hecho, algo así como un 8% para el 2030, lejos del 20% que era el objetivo inicial. Así que organizaciones ecologistas, representantes de países vulnerables, pues han manifestado su decepción y han prometido seguir luchando por medidas más contundentes en futuras negociaciones. Pero aún así, es la primera vez que se alcanza un acuerdo a nivel internacional y, bueno, está claro que el acuerdo marca un precedente al establecer por primera vez un precio para las emisiones de transporte marítimo, pero deja claro que la lucha por una descarbonización justa y efectiva del sector, pues, continúa. Bueno, hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Bueno, pues entre otras cosas me ha llamado la atención la poca sensibilidad y acierto de los políticos con sus comentarios negacionistas sobre la posibilidad de revertir o no el cambio global, ¿no? Que un ex primer ministro británico lo ponga en duda, la verdad es que no le hace mucho favor ni a él ni a su sociedad.
No, desde luego. Yo creo que además es la primera vez que abordamos el tema de las emisiones relacionado con los barcos en el programa, y bueno, que no es una tontería, que al final son responsables del entre el 2 y el 3% de las emisiones totales de CO2 y, bueno, otros contaminantes que son muy dañinos para la salud. Y bueno, eso del tema de los créditos de carbono es que un otro negocio que hay ahí montado, ¿no?
Sí, si no inventas una cosa, inventas otra. Y la cuestión es que desde el punto de vista, digamos, empresarial, o llámalo, ¿no? Hacer de la necesidad virtud, pero en un sentido de que te ahorre, la pasta, o te ahorre la posibilidad de cambiar tus métodos de actuar, ¿no? En fin, forma parte de nuestro momento histórico, para decirlo de alguna forma.
Sí.
Hola, me llamo Marcello D'Amico, soy investigador en la Estación Biológica de Doñana del CSIC y junto con Eloy Revilla, actual director de la EBD, somos los investigadores principales del proyecto Infraestructura de Transporte en Ambientes Antropizados y su impacto en la conservación de la biodiversidad, al que nosotros llamamos Proyecto Antro. Además de nosotros, también forman parte del equipo del proyecto Carlos Rodríguez, Jacinto Román y Juan Carlos Revilla, así como Lucía Vita Sastre, que acaba de incorporarse. También contamos con la participación de muchos estudiantes, como Antonio Ruiz Borrero, que hizo su trabajo de fin de máster con nosotros el año pasado, e Isotta Zanettovic, una estudiante italiana que está haciendo una estancia con nosotros en estos meses. El objetivo principal del proyecto es cuantificar a escala regional los efectos negativos y positivos de las infraestructuras de transporte sobre la biodiversidad, las interacciones entre especies y la provisión de servicios ecosistémicos en ambientes antropizados. Todo esto lo estamos haciendo en lo que llamamos la Gran Doñana, es decir, el área de influencia del espacio natural de Doñana, que incluye área urbana, cultivo extensivos e intensivos, otras áreas naturales protegidas y varios corredores ecológicos. Nuestra hipótesis principal es que, a escala regional, los impactos asociados a estas infraestructuras de transporte en ambientes antropizados tienen un efecto negativo significativo sobre la presencia y abundancia de múltiples especies, desde polinizadores hasta aves y murciélagos, y también en los índices de biodiversidad, las interacciones entre especies y la provisión de servicios ecosistémicos. Sin embargo, también esperamos que, especialmente en los entornos más transformados, la presencia de linderos de infraestructura de transporte pueda tener efecto positivo sobre la persistencia regional de algunas especies, lo cual podría favorecer determinadas interacciones ecológicas y servicios ecosistémicos. Con este resultado, buscamos entender mejor cómo gestionar nuestras infraestructuras de transporte para minimizar su impacto negativo y, cuando sea posible, potenziar los efectos positivos sobre la biodiversidad.
Y ahora tenemos la sección de Campus en Activo.
Hola, soy Pablo de CEA y nos gustaría hablar un poquito sobre los eventos que desde la asociación hemos realizado el mes pasado con intención de no solamente informar y dar a conocer diferentes aspectos del medio ambiente tanto dentro del campus como fuera de este en general, sino además concienciar sobre diversos problemas y con el cambio climático que afectan a día de hoy tanto al mundo entero como a la UPO en particular. Por un lado, como todos los meses, el tercer martes de cada mes se celebra el ecomercado y desde hace ya un par de meses ponemos un puesto y hacemos un evento que se llama el intercambio de ropa. En el intercambio de ropa la gente puede traer una prenda, el sobre, el que quiera deshacerse de ella, etc. Y a cambio, si por cada prenda que lleves te puedes llevar tú una prenda que hayas cogido de la mesa. Entonces es una intención de darle una segunda vida a estas prendas que otrora serían tiradas a la basura y luchar un poco e informar contra el fast fashion, etc. Como siempre, además, en el puesto tenemos un board con un poquito de información en general sobre la UPO, sobre diferentes aspectos ecológicos, y además, pues este mes metimos algunos eventos informativos en general, como una ruleta de la suerte donde puedes ganar premios. Más allá de eso, el Día de la Tierra lo celebramos con un coloquio con un documental, sería un documental sobre el tema, sobre el Día de la Tierra, y después de ese documental se hizo una charla, se dio una oportunidad al estudiantado para expresarse a sí misma y también para, pues, debatir y dar a conocer diversos puntos de vista. Y después de esto se hizo un paseo por la UPO, por la zona superior de la UPO, con profesoras de ambientales, donde se hizo además un bingo muy divertido, en el cual yo personalmente me lo pasé muy bien, en el que ibas caminando con la gente y no solamente ibas hablando, ibas tranquilamente disfrutando con tus amigas, sino que además de las fotos que veías ibas tomando el bingo y quien ganase pues ganaba un premio además. Eso en general, y para el mes que viene vamos a intentar realizar otro evento de intercambio de ropa, aunque habrá que ver con los exámenes y por supuesto otras oportunidades que vayamos a tener de informar y de dar a conocer los diferentes problemas medioambientales que vaya a haber y documentales, etcétera, pues que nos puedan seguir en nuestras redes, en Instagram y en Twitter, para ver qué tal estamos.
Pues bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que Campus en Activo está que no para de actividades y hay que decir que el intercambio de ropa es todo un éxito. Mira, yo una de las cosas que aproveché el día del apagón hace el cambio de armario. Y tengo una bolsa para dejarle a Campus en Activo la semana que viene, así que...
A ver si... Pero haz intercambio, no se lo dejes, van a decir, cabrones, que esto era intercambio.
No, hombre, que yo algunas veces he hecho ahí un ojillo, pero bueno, les voy a dejar alguna cosita. Para la gente que tiene con crédito, no crédito de carbono, crédito de ropa que se ha llevado y no les ha dejado ninguna prenda, creo que lo voy a suplir yo.
¿Alguna vez te has parado a mirar el suelo cuando caminas por el campus? Muchas veces pasamos junto a zonas que parecen vacías, sin jardines ni árboles llamativos, y sin embargo esconden vida. Hoy vamos a fijarnos en esas zonas que a menudo pasan desapercibidas, las praderas. Porque las praderas de la Universidad Pablo de Olavide, no son solo parcelas en ajardinar, son verdaderos refugios de biodiversidad, espacios donde, sin más intervención que dejar hacer a la naturaleza, florecen especies que no veríamos en ningún parque urbano. Y es que a menudo pasamos por alto que fuera de los espacios protegidos también puede haber una biodiversidad extraordinaria, y las praderas de la UPO son un claro ejemplo de ello. Las praderas son espacios abiertos donde predominan las plantas herbáceas. No tienen árboles altos, pero eso no significa que estén vacías. Al contrario, en muchos casos son un refugio de especies singulares y cumplen funciones clave en el equilibrio ecológico del campus. ¿Por qué son importantes? Porque regulan el agua, protegen el suelo, almacenan carbono, sirven de refugio y fuente de alimento para insectos, aves, reptiles y además no requieren apenas mantenimiento. Conservan plantas que solo crecen en suelos naturales, estabilizados, sin abonos ni riegos artificiales. Vamos a ver unos ejemplos especialmente destacables que los tenéis a mano. En el pasillo central, en el entrebloque 1-3, justo detrás de la cafetería, hay una pradera que se inunda temporalmente en época de lluvia. Es una zona de biodiversidad altísima, con juncos, linos, centaurias y plantas que solo crecen en suelos poco alterados. No se ajardinó precisamente por su valor ecológico, aunque a muchas personas le parezca simplemente una zona descuidada. Cerquita de ahí, en el entrebloque 5-7, el contraste es aún más evidente, porque a un lado el suelo está ajardinado, pero en el otro, una pradera natural acoge a una de las mayores poblaciones de orquídeas silvestres del campus. Tres especies distintas crecen ahí cada primavera. Estas orquídeas son fascinantes. Sus flores imitan una abeja hembra para atraer a los machos, engañarlos y así polinizarse. Son auténticos milagros evolutivos. Y sí, están creciendo ahí, a unos metros de donde tomas café o cruzas para ir a clase. También hay que hablar de la pradera que está junto a los campos de fútbol. Una zona actualmente en expansión, con narcisos de floración otoñal y otras especies, que podrían desaparecer si algún día se urbanizara sin criterio ecológico. Y no podemos olvidar el talud que hay tras el pinar enfrente del CAP, donde se concentra un pico de biodiversidad asombroso. Gladiolo, plantas polinizadas por moscas, flores que florecen en cadena, un espectáculo vegetal muy poco conocido. Por último, un poquito más apartado, tras el campo de rugby hay una pradera que se ha dejado evolucionar de forma natural. Allí, gracias a la humedad subterránea, han aparecido helechos y plantas difíciles de encontrar en entornos urbanos. Un pequeño milagro verde que ha surgido sin hacer nada, simplemente dejando que la vida se exprese. El campus de la UPO, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, ha inventariado más de 1000 especies distintas y muchas de ellas están en estos espacios. Sin embargo, no tienen carteles, ni protección legal, ni reconocimiento popular. Solo están ahí, creciendo, resistiendo, esperando a que alguien se fije. Por eso, la próxima vez que camines por el campus y veas una zona sin césped ni banco, no la des por perdida. No todo lo valioso está señalizado, no todo lo bonito es ornamental y lo silvestre no es desorden. Puede que entre sus hierbas silvestres, flores pequeñas y caminos sin trazar, descubras que tu campus está en el campo.
Pues sí, hay una cosa que me gusta de la sección de Maite, de tu campus está en el campo, es que yo, de la sección y de que mi campus está en el campo, es que yo lo identifico mucho con las praderas, eso de pues cuando llega el invierno que veo un poquito las carchas, el rocío, las primeras flores, ahora que tenemos el campo con margarita, amapola, entonces me gusta mucho. Y oye, yo conocí algunas de las singularidades que ha contado Maite, pero no todas, así que me ha gustado mucho la sección.
La verdad es que es muy rico y además tenemos un grupo de botánica que trabaja mucho sobre el tema de del conocimiento, ¿no?, de estas praderas. Y este año voy a contar una novedad. Vamos a llevar una modificación en la gestión de las praderas de cara al verano. Esto es un modelo de gestión que históricamente consistía en el desbroce de todas las praderas del campus, ¿no?, cuando llega el verano, cuando se secan todas las plantas, con la idea de evitar incendios y una serie de cosas que se suelen decir que pueden ser peligrosas, ¿no? Bueno, este año vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a, de alguna forma, zonificar el campus y vamos a desbrozar algunas partes y otras las vamos a dejar sin desbrozar. Un poco la idea es dejar refugio para animales, ¿no? Tanto polinizadores, que en el caso de que ya estén secas, ¿no?, pero otros animales necesitan lo que es la estructura de esa vegetación levantada. Así que vamos a hacer una zonificación y cuando la tengamos la vamos a poner en un plano, la vamos a poner en nuestro portal de transparencia, de fe y cambio, para que la gente entienda lo que se va a hacer. Obviamente vamos a tener la precaución de, sobre todo cerca de las zonas construidas y zonas peligrosas, bueno, pues ahí sí desbrozar para evitar que un posible incendio nos pueda afectar, pero vamos a cambiar esa actitud en el campus. Y año a año, en función de cómo funcione, pues veremos si podemos ir ampliando la zonificación sin desbrozar. El objetivo sería al final que fueran todo praderas totalmente naturales en las cuales prácticamente no tocáramos nada. Como es un espacio habitado el nuestro, eso no va a poder ser al 100%, pero vamos a ver los límites a los que podemos llegar, ¿no? Y eso es un proceso en el que estamos que bueno, que hay tanto en el CENI Cambio como en la Coordinación de Política Ambiental, estamos muy ilusionados, ¿no?, con este cambio de gestión. A ver cómo va este año.
Pues seguro que bien.
El subproyecto se titula El efecto antropogénico sobre el litoral y la playa y su impacto sobre la megafauna del Mar de Alborán en un escenario de cambio climático. El acrónimo ALMA. Los integrantes del grupo de investigación somos el investigador José Carlos Bárbaro Nuevo, Carolina Johnston, Jorge Baro y David Macías. Todos son científicos del Instituto Español de Oceanografía con un sede en el Centro Oceanográfico de Málaga. Tenemos un bagaje multidisciplinar y cada uno tiene una función concreta dentro de los paquetes en los que se divide el proyecto. La primera pregunta a responder para poder entender el proyecto dentro del marco de la evaluación y mitigación del impacto del cambio global sobre la biodiversidad es saber qué entendemos por megafauna marina. La megafauna marina está constituida, como su nombre indica, por animales grandes, pero no solo son grandes, tienen en común una serie de rasgos biológicos, aunque tienen distintos orígenes evolutivos y distintas filogenias. Estos rasgos biológicos son, además de su tamaño, que tienen un comportamiento pelágico, de migratorio, de ocupan gran espacio de territorio y además son longevos y a determinadas fases de vida adulta alcanzan muy poco efectivo esta categoría de vida. Por lo general, dentro de la megafauna marina se incluyen a las reptiles marinos, en este caso las tortugas marinas, los cetáceos, los lamobranquios y las aves marinas. Los cuatro paquetes en los que se divide el estudio son el análisis de la distribución espacial de las poblaciones de delfines y tortugas marinas en el Mar de Alborán a partir de arqueología de datos y encuestas a usuarios del mar, análisis de la conectividad entre poblaciones de tortuga boba mediante estudios genéticos de marcado, tanto convencional como satelital, y determinación de la idoneidad de las playas del Mar de Alborán para acoger puestas en el contexto actual del cambio climático y de expansión de su área de puesta. Determinación del impacto de la captura incidental de la pesca sobre delfines y tortugas en el Mar de Alborán y determinación del impacto de las infecciones virales sobre la tortuga varada. ¿Qué es lo que se espera de estos paquetes de investigación? Bueno, pues en el primer paquete, que es sobre el análisis de la distribución espacial, lo que se intenta aglutinar son toda la información de ciencia ciudadana disponible en distintas fuentes y crear una base de datos, se va a llamar SIRENA, Seguimiento Integral de Especies Sensibles y Avistamiento, para recoger no solo todo ese avistamiento realizado por usuarios del mar y ciencia ciudadana, sino también para poder volcar esa información en mapas visuales sobre la presencia de esta especie en el mar de Alborán. También se pretende conocer mejor esa conectividad entre las poblaciones de tortugas marinas a lo largo de las poblaciones que ocupan tanto el Mediterráneo como el Atlántico, a través de análisis genético, y con ello mejorar las medidas de gestión tanto de las poblaciones atlánticas como mediterráneas que confluyen en el mar de Alborán, tanto de las tortugas marinas como de los delfines. También es importante una mejor gestión de estas puestas oportunistas de tortuga boba. Aquí un inciso, lo que se está produciendo a través del cambio climático se favorece que existan puestas oportunistas de tortuga en las costas españolas. Pero dentro de estas puestas oportunistas que suceden en el litoral español desde la década de los años 2000, de forma oportunista por parte de la tortuga boba, se interpreta que el mar de Alborán no es una zona adecuada para la puesta de tortuga. Por eso es importante cómo es la fluctuación en la temperatura en el periodo de puesta de la tortuga para poder interpretar si las playas son o no son idóneas para la puesta de las tortugas y ver cómo se pueden manejar y gestionar estas puestas cuando se producen en el mar de Alborán. Por último, también se pretende mejorar el conocimiento de la enfermedad emergente en las poblaciones salvajes en un contexto de cambio climático, sobre todo de cetáceos y de tortugas marinas. El grado de ejecución del proyecto pues varía. El SIRENA todavía está en proceso de construcción. Sí que hemos completado un ciclo de toma de datos de temperatura de las playas de puesta, bueno, las playas de puesta de playas a lo largo del mar de Alborán, potenciales para la puesta de oportunistas de tortuga boba. Sí que hemos analizado y mejorado el conocimiento sobre el bycatch, la interacción con las pesquerías de tortugas y cetáceos en el mar de Alborán. Y se han tomado muestras biológicas para conocer esa conectividad a través de la genética, como conocer las enfermedades emergentes presentes en las poblaciones de tortuga varada en el mar de Alborán. Sobre posibles dificultades, bueno, hasta ahora han sido todas de climáticas, ¿no? Porque efectivamente, debido a los fenómenos meteorológicos adversos que se produjeron en finales del mes de agosto, principios de septiembre, sobre todo en la zona de Almería, se perdieron una serie de sensores de temperatura. Y también pues, hemos tenido problemas logísticos a la hora de la gestión de la compra de productos, las típicas dificultades en todos los proyectos de esta envergadura.
Buenas, soy Juan Ramos, ambientólogo y bombero forestal. Hoy, por cierto, bien ronco. En esta sección hablamos sobre la ecología del fuego. En esta ocasión volvemos a tener una invitada. Hoy nos acompaña Isabel García Girón, ingeniera del medio natural y técnica de incendio, compañera mía. Hola Isa, tengo una pregunta para ti. ¿Puedes dejarnos una pildorita sobre qué es el ciclo del carbono, por qué es importante y cómo le afectan los incendios forestales?
Hola Juan, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues el ciclo del carbono consiste en un intercambio del mismo entre la atmósfera, la hidrosfera, geosfera, biosfera y la pedosfera, ¿vale? Que serían los suelos a nivel planetario. Por lo tanto, no podemos hablar de lo que es la ecología del fuego sin meternos de lleno una vez más en lo que supone el cambio global en la Tierra, que como ya sabemos, pues es ese conjunto de cambios a escala planetaria en el sistema terrestre. O sea, es decir, entre la Tierra emergida, los océanos, atmósfera, seres vivos, las regiones polares y con ello pues sus ciclos y procesos naturales en el planeta. Por supuesto, tenemos que sumar los procesos y ciclos antropológicos y estos incluyen los cambios sociales y económicos. Por lo tanto, los incendios desempeñarían o desempeñan un doble papel en este contexto, ya que son la causa y la consecuencia. Bueno, ¿y por qué son causa y consecuencia en el cambio global? Bueno, pues por una parte sabemos que los incendios son una herramienta poderosa que ha utilizado el ser humano siempre, que facilita pues, bueno, la acción o el acceso humano sobre los ecosistemas terrestres, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de estos incendios provocados por el ser humano? Pues que, bueno, alteran los usos de la cubierta vegetal, las condiciones edáficas y, por tanto, características climáticas globales. Por lo tanto, bueno, pues estos incendios, ¿por qué son causa? Pues eso, en resumen sería una afección sobre el clima, suelos, cubierta vegetal y los usos del suelo. Pero a su vez, son una consecuencia del cambio global. Porque, bueno, a raíz de todos los cambios climáticos que ya se está sufriendo desde hace años en la Tierra, estos suelos y estas cubiertas vegetales se han ido modificando y dan lugar a unas condiciones que favorecen la ignición y, por tanto, hay mayor frecuencia de incendios forestales. En los últimos años, incluso, ya no es que haya más cantidad de incendios, sino que los incendios que hay son mucho más grandes, con una peligrosidad tremenda. Y bueno, este doble papel que parece contradictorio, ¿no?, de los incendios forestales obliga a una profundización bueno, pues en el estudio de sus relaciones con el cambio global, porque se necesita sentar las bases científico-técnicas para la gestión de los incendios forestales. Esto es fundamental ya también de cara al ciclo del carbono. Bueno, por lo tanto, los efectos de los incendios forestales sobre el ciclo del carbono pues los podemos clasificar en dos tipos. El primero a escala de ecosistema y con ello pues la liberación del dióxido de carbono de los seres vivos y el suelo a la atmósfera. Y el segundo a escala global. Y esto sería el incremento directo de los niveles de CO2 atmosférico. Y además este es el mayor efecto a escala global de los incendios forestales y es consecuencia de la emisión a la atmósfera de compuestos de carbono, principalmente el dióxido de carbono una vez más. Esto a su vez tiene consecuencias en el flujo energético terrestre. Podemos identificar cuatro flujos principales de carbono. Por una parte los vamos a dividir en clase abióticos y otro bióticos. Los abióticos pues pueden ser por disolución y por combinación, es decir, disolución, pues la disolución del carbono de las rocas y depósitos subterráneos, ¿vale?, que se emiten directamente a la atmósfera y lentamente. Luego, por combinación, pues es la liberación y toma de parte del carbono inorgánico por los océanos. Luego, con respecto a los bióticos, tenemos la fotosíntesis y la oxidación por respiración. Y así se completaría el ciclo del carbono. Por lo tanto, ya a modo de cierre, pues concluimos en que los cambios más importantes y recientes del ciclo del carbono son el aumento progresivo, bueno, a gran velocidad, de la concentración del CO2 atmosférico y esto a su vez tiene tres causas principales: la emisión de dióxido de carbono por combustibles fósiles, la disminución de fotosíntesis por deforestación y, por supuesto, el aumento de liberación de CO2 por aumento de incendios forestales.
Isabel García Girón nos explica perfectamente la influencia que tienen los incendios forestales y sobre todo su evolución de estas últimas décadas al ciclo del carbono. Juan se rodea de grandes profesionales, es una suerte por nosotros que Juan esté ahí.
Pues sí, muchas gracias a Juan y a Isabel. Y además nos consta que lo que ha sufrido Juan para poder tenernos el audio listo, porque a él le pilló, fue de las personas atrapadas en un tren día del apagón. Así que, bueno, muchas gracias y a su compi que lo ha explicado de maravilla, vamos.
Y ahora damos paso a la nueva sección de Nerea Montes Pérez, que la hemos llamado Polinder.
Soy Nerea, investigadora productoral de la Estación Biológica de Doñana, y hoy os quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cómo ligan las plantas? Claro que no, Nerea. ¿Quién se pregunta eso? Pensaréis. Pero en realidad es algo fundamental, porque ¿sabéis de dónde vienen las fresas, las peras, incluso las almendras? Pues de una planta que ha ligado con éxito. Esa planta ha tenido que atraer a un polinizador para que visite su flor y así poder producir fruto. Esto no es una excepción. Para el 90% de las especies de plantas con flores en el mundo, esto es el pan de cada día. Una constante necesidad de ligar con insectos polinizadores. Sin esta relación, no solo las plantas en la naturaleza podrían reproducirse, sino que nosotros tampoco tendríamos frutas para alimentarnos, ni frutos secos. Los ecosistemas y los alimentos no existirían como los conocemos. Pero cuando hablamos de insectos polinizadores, ¿en quién pensáis? A ver, os leo la mente. Seguro que la mayoría habéis pensado en la abeja de la miel. Suspenso. Respuesta incorrecta. Aunque la abeja de la miel es muy famosa por la apicultura, la producción de miel o cera, esta es solo una especie. En todo el mundo tenemos más de 22.000 especies de abejas silvestres y solo en España hay más de 1.100. Si lo pensáis, tiene sentido, ¿no? Si existen tantas especies de plantas, mamíferos o aves, ¿por qué no de abejas silvestres? La mayoría son solitarias, no viven en colmenas ni producen miel. Y junto a ellas, otros insectos como mariposas, escarabajos y moscas son los que forman parte de este baile reproductivo que permite que los ecosistemas, las plantas y nosotros mismos vivamos. En ecología, este ligoteo entre plantas y polinizadores lo llamamos interacción planta-polinizador. Y un conjunto de estas interacciones forman lo que conocemos como una red de interacción planta-polinizador. ¿Y cómo podéis imaginaros esta red? Pues pensad en una especie de aplicación de citas ecológica. Podríamos llamarlo el Polinder, el Tinder de la polinización. Cada especie es un usuario y cada match representa una interacción. Pero no todos dan match con todos. Cada polinizador tiene sus preferencias. Hay quien visita flores abiertas como las margaritas, otros tubulares como la madre selva, o con olores y formas curiosas como las orquídeas abeja. Como nosotros, que podemos darle like a personas rubias, morenas, con gato o con perro, fans de la revuelta o del hormiguero. Estas redes son clave para que los ecosistemas funcionen, pero están amenazadas por el cambio climático, la pérdida de hábitat natural y la agricultura intensiva. A medida que cambia el clima o transformamos el paisaje, los matches pueden empezar a fallar. Y eso tiene consecuencias reales. Menos semillas, menos insectos, menos diversidad. ¿Y qué hacemos los científicos ante eso? Pues en mi caso, ponerme manos a la obra. En mi tesis estoy estudiando cómo se están adaptando las redes de interacción planta-polinizador al cambio climático y a la transformación del hábitat. Para ello, usamos datos recogidos durante los últimos 10 años en el Espacio Natural de Doñana, una joya de la biodiversidad del sur de España. Allí, nuestro laboratorio ha monitorizado qué especies de plantas y polinizadores interactúan cada temporada, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Además, gracias al proyecto europeo Safeguard, tenemos acceso a bases de datos de toda Europa, lo que nos permite ampliar la escala y ver qué patrones comunes o diferencias según el clima o el paisaje hay en Europa. Nos interesan varias preguntas. ¿Cómo afecta el aumento de temperatura y la sequía a la sincronización entre plantas y polinizadores? ¿Siguen floreciendo y saliendo a volar al mismo tiempo? También estudiamos si estos insectos son capaces de adaptar sus preferencias dependiendo del entorno. Por ejemplo, si viven en un bosque mediterráneo natural, ¿se comportan igual en un cultivo intensivo? ¿Cambian sus gustos? ¿Pueden estar desapareciendo especies de plantas o polinizadores por culpa de esta destrucción del hábitat? Y la parte más ambiciosa del proyecto. Estamos desarrollando una herramienta para predecir cómo pueden cambiar estas interacciones en el futuro a escala europea. Usamos modelos probabilísticos y algoritmos matemáticos en colaboración con el laboratorio de Timothy Posot en Canadá. Con esta herramienta podemos anticipar cómo cambiarán los matches en el Polindex del futuro si el clima sigue cambiando. Hasta ahora, hemos visto que las redes planta-polinizador pueden adaptarse hasta cierto punto a los cambios en el clima, y que aunque los polinizadores tienen preferencias, también son flexibles y pueden visitar otras plantas, así que no está todo perdido. Pero no podemos relajarnos, porque todavía desconocemos si serán capaces de seguir el ritmo de los cambios globales a largo plazo. Estamos viendo las primeras señales de alarma, así que nos preguntamos, ¿podrán resistir a todos los cambios en el entorno o nos enfrentaremos pronto a una pérdida masiva de polinizadores y plantas? Igual que las plantas necesitan ligar para sobrevivir, nosotros necesitamos entender sus redes para poder protegerlas. Y si queréis cotillar más sobre este Tinder de la polinización, os invito a ver mi vídeo Polinder en YouTube. Buscad Polinder CSIC y dadle like si hacéis match con las abejas silvestres.
Oye, pues muy interesante, ¿no? La nueva sección de Nerea. Es reflejo, además, del vídeo de YouTube que podemos encontrar buscando Polinder CSIC y que viene estupendamente para iniciar la sección de Nerea en Mundo Sostenible. Os animamos, por cierto, a que le deis muchos likes, ya que le ayudará con una actividad de divulgación en la que está participando. Su audio, por otro lado, me recuerda a que en el BioBlitz de abril nos sorprendió los pocos polinizadores que encontramos en la UPO. Y es posible que esto esté relacionado con lo que dice Nerea a pequeña escala, por lo diferente que está siendo este año desde el punto de vista climático.
Sí, de todas formas, aprovecharemos para compartir en nuestras redes sociales de Mundo Sostenible, que estamos en Instagram.
El vídeo de YouTube, sí.
Efectivamente.
Este corte de luz que hemos tenido me ha llevado a pensar en la cantidad de fotovoltaicas que tenemos instaladas y a pesar de ello no hemos podido tener un suministro durante este apagón.
Efectivamente, la superficie de fotovoltaica está creciendo de manera extraordinaria, prácticamente exponencial, y a pesar de que no sabemos nada de las consecuencias ambientales que está teniendo este nuevo uso, cómo está repercutiendo sobre la biodiversidad de nuestros campos.
Sí, porque además suelen sustituir cultivos herbáceos de secano, cultivos fáciles de sustituir, y al final es un uso industrial que sustituye un uso agrícola.
Efectivamente.
Y no sustituyen, por ejemplo, o tal vez sí, pero no tanto, a otros cultivos como, por ejemplo, los olivares.
Así es, claro. Esto es un problema porque no solo se pierde un uso agrario tradicional que genera unos paisajes ancestrales en nuestra tierra, sino es que la biodiversidad asociada a estos paisajes está sufriendo estos cambios y no sabemos en qué medida. Eso es una cuestión, yo creo, que bastante relevante.
En los últimos congresos de aves esteparias que hemos asistido, hemos descubierto que los usos agrícolas son aprovechados por las aves esteparias en España, cosa que no sucede en otros países, claro, de Europa.
Sí, sí. Y esa circunstancia hace que le otorga, pues, un valor especial a esos usos agrarios tradicionales que sí, masivamente empezamos a sustituirlos por plantas fotovoltaicas o también por cultivos leñosos como el olivar superintensivo, pues... Estos espacios agrarios que llenos de avutardas, de sisones y de especies emblemáticas de este tipo, pues están desapareciendo y con ellos las especies que viven allí.
Es verdad, los cultivos superintensivos de olivar tienen un patrón muy extraño, entonces muy, muy intensivos, con mucho uso de fitosanitarios y además con solo una vida media de 15 años, que tienen que volverlo a levantar y volver a plantar con el impacto erosivo que conlleva, y no sabemos cuál es la repercusión sobre las aves propias de estos claro, ámbitos.
Bueno, es que, de hecho, es que las aves, probablemente muchas de ellas desaparezcan, y lo que pasa es que no habría que cuantificarlo. Esto es una cuestión, tanto el efecto de las plantas fotovoltaicas como el del olivar superintensivo, habría que cuantificar cómo está repercutiendo sobre estas comunidades de aves tan particulares, teniendo en cuenta que se prevé que haya 1,5 millones de hectáreas de olivar superintensivo en España, en breve la mayor parte de ellas en Andalucía.
Y estos olivares superintensivos vienen a sustituir a olivares tradicionales, pero también se instalan en cultivos herbáceos de secano.
Claro.
Parecen son el uso objetivo, claro, de todo.
Es que es muy ahora mismo el cultivo herbáceo de secano es un cultivo menos rentable y eso, pues claro, estimula la plantación de olivar superintensivo en espacios tradicionalmente dedicados al cultivo de cereal, que son los espacios conocidos como tierra calma. Y eso al propietario pues le puede rentar económicamente, pero desde el punto del coste ambiental no se contempla nunca. Nunca se contempla cuánto nos cuesta ese cambio de uso en términos de biodiversidad.
¿Y cómo estamos nosotros investigando esa posible, claro, evolución?
Pues yo creo que es una cosa interesante que hacemos, investigar ese cambio. Es un cambio que es necesario conocer y conocer sus repercusiones. Claro, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que estamos haciendo es cuantificar cuánta superficie de olivar y de planta fotovoltaica está apareciendo de nuevo en Andalucía y qué patrón está siguiendo, qué espacios están sustituyendo, qué paisajes están siendo sustituidos.
Y para ello vamos a necesitar una buena cartografía de los usos tanto de olivares intensivos, superintensivos y de plantas fotovoltaicas como de los usos que están siendo sustituidos. Así es. Y además es muy interesante que ya contamos, que ya hemos desarrollado el modelo INVES para saber qué áreas, tenemos, qué superficies con los mejores hábitats para aves esteparias tenemos en Andalucía.
Así es.
Para llamar la atención, ¿no? Claro. Sobre si esos son los que están, sí, o puedan ser amenazados.
Claro, es una herramienta que hemos desarrollado ya que nos va a servir para determinar si la implantación de nuevos cultivos de olivar en superintensivo o de planta fotovoltaica pues va a afectar a territorios que tengan un gran valor para las aves esteparias. Y bueno, podría ser una herramienta útil en la gestión de los usos del suelo.
¿Y cuántos censos hemos llevado a cabo? ¿Cuántos nos quedan por hacer?
Pues hemos trabajado bastante, hemos ido mucho al campo. Lo que pasa es que también el campo, tú sabes que ha sido complicado este año con el agua. Pero ahora mismo debemos llevar como 25 o 30 censos en los que analizamos las aves en espacios con plantas fotovoltaicas, con olivar superintensivo y en espacios control en los que no están presentes estos usos, que son usos en los que hay usos tradicionales.
Y una cosa que es muy interesante, que estamos ya llevando a cabo, es la utilización de ciencia ciudadana.
También. Claro, porque la ciencia ciudadana es una herramienta, es compleja de trabajar porque no es sencilla, pero nos puede aportar una información muy útil a la hora de conocer patrones de distribución y de la fauna y cómo esos patrones pueden estar viéndose afectados por los nuevos usos, que es lo que nos interesa ahora mismo, por las plantas fotovoltaicas y por el olivar superintensivo.
Nos queda llevar a cabo los censos de final de primavera, verano e invierno, si el tiempo acompaña.
Efectivamente.
Y llevar a cabo los análisis de los datos resultantes.
Sí, ya tenemos algunos análisis preliminares que son bastante prometedores, en los que se aprecia de qué manera están afectando estos dos nuevos usos, qué especies parece ser que son las más sensibles a estos usos, especies comunes. No nos estamos centrando fundamentalmente en especies emblemáticas, que es lo que normalmente se suele hacer, especies más carismáticas, sino digamos especies más corrientes, por llamarlo de alguna forma, pero estamos viendo cómo estos usos podrían estar repercutiendo sobre estas comunidades de aves, ¿no?
Yo soy Ángeles Barral, profesora de geografía e investigadora principal del proyecto Influencia sobre avifauna del uso y ocupación del territorio en el medio agrario andaluz por plantas fotovoltaicas y olivar intensivo y superintensivo.
Y yo soy José Prenda, investigador de este proyecto, en el que también participan tres investigadores contratados, Alain Sanabria, Ana Yorca y Esther López, y en el que contamos con el apoyo informático de Juan Luis Domínguez. Todos pertenecemos a la Universidad de Huelva.
Bueno, Luis, y llegamos al fin del programa y bueno, tenemos que comentar un poquito los audios que hemos escuchado pertenecientes a los planes complementarios. A mí en realidad me ha encantado cómo Ángel empieza su audio así un poco haciendo referencia al apagón de bueno, esta mujer de que nos va a hablar, y que se nota que ella es de fotovoltaica. Yo destacaría de todas formas, a modo de conclusión, que bueno, pues lo más importante es conocer y entender en qué estamos metidos para hacer una correcta gestión, en este caso de infraestructura, como el proyecto de Marcelo para la conservación de especies que nos cuenta José Carlos en su proyecto Alma. Ahí me ha parecido súper chulo que trabajen con tortugas. Uh-huh. Eso es como cuando hemos visitado el acuario, es como, ay, qué chulo el proyecto de las tortugas. Sí. A mí es como la parte esa como más ambientóloga que me sale.
Sí, muy bien. Y además, ya que has hablado del de Ángeles, efectivamente son todos muy, muy interesantes. Pero el de Ángeles, esa forma en que lo han redactado a medias con Pepe Prenda, la verdad es que hasta muy bien y sobre todo muy, muy divulgativo, ¿no? Se nota que esta gente sabe de fotovoltaicas. Yo destacaría, ¿no?, a modo de conclusión, que todo lo más importante es conocer y entender por qué la correcta gestión de infraestructuras viarias en el campo del proyecto de Marcelo es interesante, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejamos.
Sí, ya nos toca. Ya es nuestro penúltimo programa, ¿no? Ya el siguiente, el mes que viene, y nos despedimos, ¿no?
Ya hasta el siguiente, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Ya.
No nos vamos a rendir ya, ¿no, María Jo? Vamos a seguir para adelante.
Una novena temporada. Tenemos que cortar en un número redondo, ¿no? Vamos a llegar a la décima temporada, por lo menos, ¿no?
Vamos a empezar por el 10.
Bueno, pues ya sí que sí, nos vamos. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.